comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches, es un placer saludarlos. Bienvenidos a la primera edición de Economía y Cultura del 2023. Me tomé unas pequeñas vacaciones no rentadas, llámese las tres primeras semanas de enero. Bien. Es un placer recomenzar. Me invoco a Dios nuestro Señor para que me dé fortaleza e inspiración, sabiduría, templanza, para que esta sea una gran audición, un gran programa. Ustedes saben que mi rutina consiste en hacer Economía y Cultura los lunes y miércoles de 20 a 21 horas, en esta espléndida, magnífica, soberbia, sobresaliente, superlativa señal, y los martes, Argentina, buenos augurios, de 21 a 22 horas. Bien, debo agradecerles a todos mis oyentes fieles, leales y devotos, que saben en qué consiste la mecánica, el espíritu, la hermenéutica, el paradigma de mis programas. En este sentido, ustedes saben que tengo algunos modos barrocos, amigo de la hipérbole, en cierto sentido. La pretensión, el portento intelectual, el alcance, la búsqueda es de naturaleza o de corte renacentista, y la tragedia es romántica. Voy a comenzar con los primeros saludos a mi queridísima tía Helenice Verdum Gimoes en Santos y San Pablo, Brasil, como también a mi amigo entrañable, camarada de armas, colega profesional Pablo Eduardo Cerveto, al mismo tiempo al doctor Enrique El Chaque Azuaga, por supuesto, al doctor Alejandro González Escudero, quien preside la Fundación Economía y Sociedad y a su vez es el titular del estudio de contadores públicos y licenciados en Administración de Empresas que lleva su nombre, Alejandro González y Asociados, o mejor dicho, Alejandro González Escudero y Asociados. Luego les contaré qué es lo que hacemos en Fundecos, amén de colaborar con la prensa, hacer evaluaciones en cuanto al impacto socioambiental de proyectos de inversión que también evaluamos en cuanto a lo que se llama certificaciones de los flujos de fondos, certificaciones de los cash flows que deben llevar necesariamente la firma de un economista, en mi caso, un economista profesional matriculado por ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa es la denominación que tiene desde hace algunos años y que está presidido, en este caso, hubo una reelección de la señora presidente, la doctora Gabriela Russo. Bien, en este sentido, también yo debo agradecer a la profesional de la salud Coti Ojeda y a su marido Carlos Groisman, guitarrista clásico a quien entrevisté en los estudios, y tengo algunos otros registros de él que voy a difundir por la radio. Y por supuesto, a Alejandro González Escudero, en este caso, como también al arquitecto y docente universitario Charlie Bonfiglio Soranz, como también a el doctor Marcelo Maríncola y a mi amigo Andrés López Velázquez. Todos ellos me estaban preguntando cuándo volvía, cuándo reaparecían estos programas, ¿sí? Y bien, eso me llena de orgullo y, por supuesto, gracias por su calidez, gracias por su cariño, gracias por su admiración. El mismo Luis, que fue tan generoso, tan obsequioso, tan amable, de la misma forma que es generoso, obsequioso y amable el locutor oficial de Radio Amadeus, quien me presenta en todas estas audiciones, el mismo Luis, que es un fanático del fútbol y que me convidó con aquel primigenio y embrionario ¿De qué planeta viniste, barrilete cósmico? Me sugería a modo de broma, decí que regresaste porque te lo pidieron Claudia y las nenas. Bueno, no lleguemos a tanto. El punto es que estoy muy contento de regresar. Bien, ahora sí voy a decir lo que hacemos en Fundecos, amén de colaborar con la prensa. Ya dije, además, que otras cuestiones hacemos, pero una central, una neurálgica, una cuestión hard nuclear core, en términos de esta audición, es que participamos en el cálculo del REM, el relevamiento de expectativas de mercado que compagina, que construye el Banco Central de la República Argentina. El Banco Central de la República Argentina es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la República Argentina. Luego incluso haré algún tipo de mención, quizá mañana, a cuál fue el efecto de la recompra de deuda externa. Fue un efecto marginal, ¿no es así? Cuando hablamos de un efecto más, con un impacto de mayor alcance, es cuando el Banco Central, ¿sí?, emite moneda, es decir, emite base monetaria, que quiere decir billetes y monedas en poder del público más encajes no remunerados, y para evitar un mayor efecto inflacionario, recompra, o mejor dicho, si recomprara títulos estaría expandiendo la base monetaria. Esto es bueno, ejercitarme al aire, ¿sí? Tras cada emisión, luego coloca papeles para absorber buena parte de la masa monetaria que ha inyectado al mercado, ¿sí?, como una forma de neutralizar el impacto inflacionario. Bueno, me encanta ejercitarme al aire y no tener todo escrito lo que voy a decir, porque de esa forma uno ejercita el intelecto. Es decir, las personas que estamos en capacidad de hacerlo podemos ofrecer ese valor agregado a la sociedad, que es una forma incluso de ejercitarse cuando uno dicta clases. Lo ideal sería que hubiera 0,00% de error en la emisión, pero si uno por error emite algo, ¿sí?, o que incluso puede ser correcto pero sujeto a duda, uno tiene que hacer el exemple gratia o el verbi gratia, donde, digamos, el magisterio concede, ¿sí?, la clase magistral concede ejemplificar o el ejercicio numérico para ilustrar, para iluminar los puntos teóricos. Bien, simplemente esta cuestión, ¿sí? Esto es mucho más importante cuando hablamos, ¿sí?, de los billones de pesos o de las decenas de billones de pesos en términos de deuda interna o déficit cuasi fiscal, que es el déficit financiero del Banco Central de la República Argentina, y ya hemos ilustrado en algunos otros puntos que el Fondo Monetario Internacional exigirá tal vez a los países miembros que asiste con programas como los créditos de facilidades extendidas o lo que fuere, o eventualmente los stand-by, que las metas de déficit incluyan el otro componente estatal, que es no solamente las cuentas del Tesoro, sino las cuentas de la Autoridad Monetaria Central. Para ya comenzar a dictar clases y para que uno discuta lo aprendido y vuelva a aprender y reformule los paradigmas y eventualmente abrace paradigmas distintos. Bien, entonces nosotros desde Fundecos pronosticamos, predecimos, vaticinamos cuenta corriente de la balanza de pagos, cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, medido básicamente nominalmente en dólares, es decir, a dólares corrientes, ¿sí? Otra cosa es medir el Producto Bruto en dólares a dólares de igual poder adquisitivo de cierto año, paridad del poder de compra. Esa es otra teoría que también ilustré en mis programas el año pasado. Pronosticamos inflación, tasas de interés, tipos de cambio, tasa de desempleo, y el Banco Central luego verifica entre todos los participantes, ya sea las principales fundaciones, consultoras, bancos privados, sus departamentos de Research and Development, quienes estuvimos más o menos cerca del valor que luego se verificó en la práctica. ¿Sí? Si nuestros pronósticos se dan de bruces o no con la evidencia empírica, ¿correcto? De esa forma uno va reformulando o reconstruyendo los propios modelos en planilla Excel o adopta otros modelos econométricos. ¿Sí? Si tenemos mayor o menor sofisticación dentro de la oficina de research. Muy bien, esto es básicamente la presentación. En cuanto al temario, el temario será ecléctico. Tendremos aquí dos fragmentos en cuanto a filosofía política de los austríacos. Tendremos originalmente un capítulo 2 de la obra Cumbre de Mises, en cuanto a praxeología, en cuanto a uno de sus principales libros, La acción humana, ¿sí? Otro de los libros principales de Mises es La mentalidad anticapitalista, otro es El socialismo, ¿de acuerdo? Mises es uno de los representantes más conspicuos de la escuela austríaca, como Schumpeter, como Menger, como von Baberck. En este sentido, yo debo agradecerle, hoy justamente estaba pensando en algunas de las palabras introductorias con mi amigo, colega profesional y por momentos mentor, el doctor Alejandro González Escudero, estaba recordando las palabras de uno de mis entrevistados, ¿sí? Entre bastidores, ¿sí? El doctor Eduardo Martí, quien me invitó a dos seminarios de la Fundación para la Responsabilidad Intelectual que él preside, a su vez la Ayn Rand Foundation, y tuve el honor de participar con la doctora Gloria Álvarez, que fue invitada estelar, candidata a presidente por Guatemala, por la República de Guatemala. Ella es una anarco-libertaria capitalista, más cerca de Rothbard, más cerca de Javier Milei. Y aquí Eduardo Martí, compartiendo una charla entre bastidores, me dice: Germán, en los medios muy pocos hacen lo que vos estás haciendo aquí en Amadeus. Esta cuestión de abarcar, comprender las distintas ciencias sociales, como presentó el locutor oficial de Radio Amadeus, la música clásica, discutir las distintas escuelas de pensamiento económico, discutir dentro de las escuelas liberales las distintas posturas liberales, ¿sí? Mejor dicho, posiciones, ideologías dentro del liberalismo, enfrentar el liberalismo clásico con los austríacos, ¿sí? Y con los anarco-libertarios. Y en el caso de hablar de los austríacos, ¿sí? Discutir y manejar buena parte de los autores austríacos, y que eso no lo hace nadie. Entonces, también un fuerte abrazo para vos, Eduardo Martí, y ahora sí, vamos al primer espacio musical. Encantador y jazzístico, por otro lado. Bien, en cuanto al temario, ya les anuncié qué es lo que voy a hacer, y algo de filosofía política en Mises, ¿sí? En el momento exacto le voy a decir a Ricardo. Uno de los propósitos, ¿sí?, para este año, anunciando el programa de estudios, el sílabas de este año, será repasar buena parte de los conceptos y profundizar e incorporar otros de economía y finanzas, y cuando hablo de finanzas incluyo al mercado de títulos valores, es decir, el mercado de capitales, y por supuesto a los entrevistados en esta, dentro de esta corriente, ¿sí? Que eso va más allá de los directores de orquesta y coros que me han dirigido y que traeré también este año, con la gracia de Dios. Entonces, vamos a repasar el concepto de Producto Bruto Nacional, el de Producto Bruto Interno, ¿sí?, el Producto Neto Nacional, el Producto Neto Interno. Ya mencionar la condición de neto quiere decir restar las depreciaciones, es decir, la amortización del factor capital en sentido amplio, es decir, restar aquella pérdida de valor por obsolescencia o bien por uso de la planta, maquinaria, equipo, podríamos considerar la tecnología, pero básicamente hablemos del capital fijo, ¿sí? Ustedes saben que luego de traer el concepto de amortización, ¿sí?, luego dividimos por la población para obtener la tasa de capitalización neta. Si hay un aumento permanente en este sentido, más veloz que incluso la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno per cápita, si la capitalización neta per cápita, es casi una obviedad, crece a alta velocidad, tendremos salarios reales altos y muy competitivos en 10 o 20 años. ¿Sí? Ya introducimos conceptos bien profundos y ya alguna idea de orden de magnitud, ¿sí? Pero orden de magnitud que sea serio, ¿no es así? Bien, en este sentido, volveré a hablar, por supuesto, de los componentes del Producto Bruto Nacional y del Producto Bruto Interno, como del Producto Neto Nacional y del Producto Neto Interno, ¿sí? Ya básicamente lo caractericé, es decir, a la inversión bruta interna, a la inversión bruta doméstica, restarle la depreciación del capital. Muy bien, en materia de finanzas, cómo administrar ciertas carteras, ciertos elementos, de duration, convexity, en cuanto a la macro, distinguir y cómo se mide la paridad de poder de compra, hacer alguna clase de de descenso suave, soft landing, en términos de que cuando hablamos de estabilidad, hablamos de estabilidad de precios y básicamente estamos sugiriendo estabilidad monetaria. De allí podemos que es una condición necesaria y suficiente para lo que luego ha de ocurrir. ¿Sí? Podemos discutir si es necesaria y no suficiente o si es necesaria y suficiente en términos de lógica formal para lo que es el desarrollo. La cuestión del desarrollo se asocia con factores de crecimiento, ¿sí? Crecimiento del producto per cápita en términos reales, pero se asocia a alguna idea de distribución, alguna idea de si estamos contemplados en evaluación OECD o si tenemos buenos indicadores de desarrollo humano de las Naciones Unidas. Y luego el último indicador es bienestar. Ese es el soft landing, el aterrizaje suave. En definitiva, la calidad de vida en un país tiene que ver con el bienestar, ¿sí? Por eso hablamos de Finlandia y no de Estados Unidos, que es un país más rico, ¿correcto? Pero los indicadores de desarrollo humano en Finlandia son superiores. Y buena parte de los indicadores de desarrollo humano están ligados a la calidad educativa, ¿no es así? De hecho, en los pronósticos del Fondo Monetario para este año, para América Latina se pronostica un crecimiento del 1.7%, que es sumamente modesto. En el crecimiento Argentina presupuestado, en la ley de leyes, se habla de un 2%. Si este año no crecemos menos de un 5%, estaríamos en los niveles de PBI real de 2017. Estamos en un contexto, en un rango de 10 a 12 años de hiperestanflación, que revisando mis viejos programas para poder mejorar permanentemente a través de la práctica, en una de mis primeras preguntas, Fausto Espotorno no me entendió. Cuando yo dije hiperestanflación, yo no dije régimen de hiper, todavía no estamos en hiper, gracias a Dios. Igual no es una gran conquista que no haya sido 100 y haya sido 95%, ¿no es así? O casi 94.8, ¿no es así? Estaríamos hablando de regímenes que se aproximan a la hiper si tenemos 300% anual, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un concepto importante para decir. Pero la cuestión tiene que ver con la inversión en educación. Pero yo no me voy a contentar, hoy lo voy a decir suavemente, sin apuntalar mi puño al doctor Maximilian Robespierre. Pero la cuestión de la calidad educativa, que tiene que ver con realmente un crecimiento sostenido del producto per cápita y una distribución más tolerable socialmente, la desigualdad es tolerable, siempre y cuando los niveles de desarrollo sean portentosos, ¿de acuerdo? Si muchos ciudadanos tienen Audis y hay algunos que acumulan más de un Mercedes-Benz, BMW, Ferrari o Alfa Romeo, el punto es que al menos alguien tiene Audi. ¿De acuerdo? Es decir, esto es muy interesante, ¿no es así? Bien, entonces, cuando se habla de educación, voy a decir el punto central. Yo no quiero caer en obviedades, teorías conspirativas, ni lugares comunes. Eso es para cerebros sometidos, esclavos, de alto vuelo, de alto alcance, de bajo alcance, de poco vuelo, ¿no? De poco portento. El punto es, es decir, cada uno sabe cuán responsable es en esa decadencia educativa en la Argentina si usted ha sido tolerante con las no repitencias escolares, si usted ha sido tolerante con la abolición de las amonestaciones que vienen desde fines de los 90 en Provincia de Buenos Aires hasta el día de hoy, si usted ha sido tolerante con la eliminación en la práctica de los aplazos, si usted ha sido tolerante con que existan en los colegios 10.341,66% periódicos abanderados para que nadie se frustre, así todos portan la bandera. Y no voy a hacer un desarrollo ulterior de esto porque no quiero ser antipático. Es decir, si no hay criterios de asignación de credenciales y meritocracias, la educación no llega a penetrar profundamente como penetró en la Argentina hace 50 años. ¿Sí? Solamente diré esto. Muy bien. Espero no haber sido demasiado antipático. Hablaré de todos los autores y filósofos, como lo hice, y filósofos políticos y sociólogos, historiadores. Hablaré de Hegel, de Schopenhauer, de Nietzsche, de Kierkegaard, de Baudelaire, de Freud, de Marx, de Dostoyevsky, de Kafka, de Kant, por supuesto, de Bill, de Heidegger, de Sartre, de Foucault. Así que, muy bien, quisiera mencionar que si hay tiempo, voy a hablar de qué hay detrás de los movimientos del dólar, que está en la mira una y otra vez. La guía impositiva 2023, que esto será de gran ayuda para los oyentes, y de la economía global en 2023, un mundo difícil para la Argentina. Entonces, por favor, vamos al primer audio.
Capítulo 2. Problemas epistemológicos de las ciencias de la acción humana. 1. Praxeología e historia. Hay dos ramas principales de las ciencias de la acción humana: la praxeología y la historia. La historia es la colección y ordenamiento sistemático de todos los datos de la experiencia concerniente a la acción humana. Se encarga del contenido concreto de la acción humana. Estudia todos los esfuerzos humanos en su infinita multiplicidad y variedad, y todas las acciones individuales con todas sus implicancias accidentales, especiales y particulares. Examina las ideas que guían a los hombres que actúan, y el resultado de las acciones realizadas. Abarca todos los aspectos de las actividades humanas. Es, por un lado, historia general, y por otro lado, la historia de varios campos más estrechos. Hay historia de la acción política y militar, de las ideas y la filosofía, de las actividades económicas, de la tecnología, de la literatura, del arte y la ciencia, de la religión, de las costumbres, y de muchos otros ámbitos de la vida humana. Hay etnología y antropología, en la medida en que no forman parte de la biología. Y hay psicología, en la medida que no es ni fisiología, ni epistemología, ni filosofía. Hay lingüística, en la medida en que no es ni lógica ni fisiología del habla. El objeto de estudio de todas las ciencias históricas es el pasado. No pueden enseñarnos algo que sea válido para todas las acciones humanas, incluyendo las del futuro. El estudio de la historia hace que un hombre sea sabio y juicioso. Pero por sí solo no proporciona ningún conocimiento ni habilidad que pueda ser utilizado para el manejo de tareas concretas. Las ciencias naturales también se ocupan de los eventos pasados. Toda experiencia es una experiencia de algo que pasó. No hay experiencia de acontecimientos futuros. Pero la experiencia a la que las ciencias naturales deben todo su éxito, es la experiencia de la experimentación, en la que los elementos individuales del cambio pueden ser observados de forma aislada. Los hechos acumulados de esta manera pueden ser usados para inducción, un procedimiento peculiar de inferencia que ha dado evidencia pragmática de su conveniencia, aunque su caracterización epistemológica satisfactoria sigue siendo un problema no resuelto. La experiencia con la que las ciencias de la acción humana deben lidiar, es siempre una experiencia de fenómenos complejos. No se pueden realizar experimentos de laboratorio con respecto a la acción humana. Nunca estamos en posición de observar el cambio en un solo elemento, mientras todas las demás condiciones del evento permanecen sin cambio. La experiencia histórica, como una experiencia de fenómenos complejos, no nos proporciona hechos, en el sentido en que las ciencias naturales emplean este término para significar eventos aislados que han sido sometidos a experimentación. La información transmitida por la experiencia histórica no puede usarse como material para la construcción de teorías y la predicción de eventos futuros. Cada experiencia histórica está abierta a diversas interpretaciones, y es de hecho interpretada de diferentes maneras. Los postulados del positivismo y las escuelas afines de metafísica son, por lo tanto, ilusorios. Es imposible moldear las ciencias de la acción humana de acuerdo con el patrón de la física y las otras ciencias naturales. No hay medios para establecer una teoría a posteriori del comportamiento humano y los eventos sociales. La historia no puede probar ni refutar ninguna afirmación general, en la forma en que las ciencias naturales aceptan o rechazan una hipótesis sobre la base de experimentos de laboratorio. Ni la verificación experimental ni la falsación experimental de una proposición general es posible en su campo. Los fenómenos complejos, en la producción de los cuales varias cadenas causales están entrelazadas, no pueden probar ninguna teoría. Tales fenómenos, por el contrario, se vuelven inteligibles solo a través de una interpretación en términos de teorías desarrolladas previamente a partir de otras fuentes. En el caso de los fenómenos naturales, la interpretación de un evento no debe estar en desacuerdo con las teorías verificadas satisfactoriamente mediante experimentos. En el caso de eventos históricos, no existe tal restricción. Los comentaristas tienen la libertad de recurrir a explicaciones bastante arbitrarias. Donde hay algo que explicar, la mente humana nunca ha tenido problemas para inventar teorías imaginarias ad hoc, sin ninguna justificación lógica. En el campo de la historia humana, la praxeología proporciona una restricción similar a la que las teorías experimentalmente probadas imponen a los intentos de interpretar y elucidar eventos físicos, químicos y fisiológicos individuales. La praxeología es una ciencia teórica y sistemática, no histórica. Su alcance es la acción humana como tal, independientemente de todas las circunstancias ambientales, accidentales e individuales de los actos concretos. Su cognición es puramente formal y general, sin referencia al contenido material y las características particulares del caso real. Busca conocimiento válido para todas las instancias en las cuales las condiciones corresponden exactamente a aquellas implicadas en sus suposiciones e inferencias. Sus declaraciones y proposiciones no son derivadas de la experiencia.
Vamos a la música, por favor. Bellísimo. Bien, antes de pasar al otro audio, que tal vez lo cortemos antes, ¿sí? Por supuesto, el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Otra vez, www.radioamadeus.com.ar. O bien, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y 5031-9801. En cuanto a mi teléfono personal, estoy dictando estos cursos y estas conferencias y las actividades propias de la Fundación, 11 2 1-2-305-3027. 11-2-305-3027. Armado y estructurado todo esto que les anuncié como cursos de economía y cultura, con toda la, con todos los temas. Yo quería simplemente recordar alguna cuestión, ¿sí? Cuando hablamos de Mises, Ludwig von Mises, ¿sí? Paradigma, ¿sí? Prominente representante de la escuela austríaca. Yo luego les contaré cuál fue la transición epistemológica o metodológica o de filosofía de la ciencia, ¿sí? Los científicos suelen cambiar en cuanto a qué paradigma de metodología abrazan, ¿sí? Hay algunos que son consistentes toda la vida. En cualquier caso, lo que sí quiero recordar es alguna cuestión que tal vez esté mencionada en este segundo audio en cuanto a la ilusión de, o la esperanza en el racionalismo, ¿sí? Y aquello que nosotros, o por lo menos yo, he abrazado como una suerte de neopositivismo a la exponencial. Yo he creído que el hombre puede superarse, ¿sí?, en todos los campos, en lo social, en lo económico, en lo cultural, en cuanto a ser sociedades más gregarias y no disolutas, etcétera, etcétera, no libanizadas como la nuestra, ¿sí? Si esto es racional o si obedece a un imperativo categórico kantiano. En cualquier caso, llevado esto o trasladado a la acción política y social, quiero recordar a la doctora Alicia Moró de Justo, quien iba a los barrios pobres de la ciudad de Buenos Aires a enseñar a leer y a escribir. Y, por supuesto, también enseñaba a evitar el alcoholismo, ¿no es así?, e instruía en los futuros derechos, creyendo que la formación de nuevos buenos ciudadanos contribuiría a una mejor sociedad en todos los campos. Estoy meditando esto y de pronto estoy pensando, aunque en este caso es una cuestión que se da de bruces con la clase obrera, estaba pensando en mi amiga integrante del círculo de Bloomsbury, ¿sí? Aquella escritora que pensó que la misión de la aristocracia en Inglaterra era transformar la sociedad, ¿sí? Y les dejo a ustedes para pensar, ¿sí? Afiliada al Partido Laborista, etcétera, etcétera, pero en la práctica absolutamente separada, ¿sí?, de la clase obrera y vivía de rentas. Bueno, vamos al segundo audio.
Bueno, si tienen el programita, hoy vamos a centrar un poco esta parte del seminario en quién fue Ludwig von Mises. Yo atravesé una época, y tal vez muchos también, donde uno estudiaba ciertos autores y vieron que los libros tienen, los libros de historia de la filosofía, los libros de historia de lo que sea, tienen una partecita que dice, uno, vida y obras, ¿no? Tres renglones y luego la exposición del pensamiento, ocho tomos, ¿no? Y el tema de la vida y obras, ahí quedó, ¿no? Uno más o menos se va familiarizando con qué dijo la buena persona en cuestión, pero no quién era. Y la vejez nos hace comprender que uno no puede saber qué dijo alguien si no comprendió, en el sentido hermenéutico del término, en el sentido de interpretación, si no comprendió quién era. ¿Se acuerdan de esa frase de Ortega y Gasset, que uno es el yo y las circunstancias? Bueno, con eso de circunstancias, Ortega y Gasset es de esos autores engañosos porque dice cosas profundas de manera sencilla, ¿no? Entonces uno cree que entendió. Entonces, circunstancias, me enteré miles de años después de enterarme de la frase, quiere decir lo que otros filósofos alemanes llamaban como mundo vital, mundo de la vida. O sea, en qué circunstancias vitales humanas, históricas, psicológicas, ha nacido una persona, cuál es su historicidad, o sea, cuál es la historia que vive de manera presente en él, o sea, quién es, de manera tal que podamos entender no simplemente qué dijo, sino por qué dijo lo que dijo, qué es lo que lo movía, cuál era su leitmotiv principal, a dónde apuntaba, cuáles eran sus preocupaciones. Y todo eso no es menor a la hora de interpretar el pensamiento de un autor. Es una clave, claro. Esto no quiere decir que un análisis vital y psicológico de von Mises no permita entender la ley de preferencia temporal. No estoy diciendo eso, ¿no? Pero sí tener una clave de interpretación de a dónde apunta la obra del autor, ¿no? Esto es importante a su vez porque una de las tesis del seminario va a ser que si bien von Mises escribió mucho de economía, mucho de epistemología de la economía, y en comparación con Hayek escribió poco de filosofía política, sin embargo, lo poco que escribió de filosofía política, diseminado en todos sus libros, es muy denso. Y es una densidad que ahora, me parece, me permite explicar gran parte de la obra de von Mises. Vamos a ver si después del seminario sigo pensando lo mismo, ¿no? No lo digo en broma, por algo después vamos a debatir. Pero me parece que la filosofía política de von Mises, si bien corta, es densa. Y esa densidad es esencial para entender también su economía, su epistemología de las ciencias sociales, de lo cual él tiene mucho más escrito. Vuelvo a insistir con esto porque, a ver, algunos de nosotros, o casi todos nosotros, hemos tenido la experiencia de leer, por ejemplo, La acción humana, de von Mises, que es un libro que cuando uno lo lee por primera vez, díganme si no han tenido esta impresión, ¿no les parece que fue escrito por alguien en el mejor de los mundos posibles? ¿No? O por una persona ultra teórica, con poco expertise histórico, ultra académico. Y resulta sorprendente enterarse que von Mises tenía un perfil que era exactamente todo lo contrario, ¿no? Y nos vamos a enterar, algunos ya lo sabrán, que en realidad es casi un milagro psicológico que ese libro haya sido escrito, ¿no? Después de todo lo que le pasó antes de escribir ese libro. Que lo comienza a escribir por primera vez a sus 54 años, lo publica por primera vez a los 60, lo vuelve a reescribir, lo publica a los 68. ¿No? Una edad donde muchos de nosotros diremos, bueno, voy a descansar un ratito, ¿no? Y sin embargo, ahí recién comienza el periodo norteamericano de la vida de von Mises en el 40 en adelante, donde, sin el cual, vamos a ver si esto es verdad, sin el cual me parece que la escuela austríaca como escuela no habría sobrevivido, ¿no? Y sin embargo, era una persona de 60 años, perseguida por los nazis, que venía de una Europa que lo había despreciado, donde los nazis además lo estaban buscando para matarlo directamente. Una persona, vuelvo a decir, ya de 60 años, cansada. Ese agotamiento se ve en Notes and Recollections, donde hay frases llenas de amargura, ¿no? Una persona que tampoco logra reconocimiento académico en Estados Unidos, ¿no? Bueno, en esas circunstancias tan asiagas y nada sencillas, es donde el libro es reescrito con la importancia que tuvo para la Escuela Austríaca de Economía, ¿no? Así que yo creo que es importante profundizar en quién fue para que no tengamos de él la imagen de alguien que está escribiendo La acción humana prácticamente como entreteniéndose o porque no tenía nada que hacer o porque era la obra de un académico que, en fin, que publicaba de vez en cuando y ese tipo de cosas. Miren que yo sé que no es el caso de ustedes, pero a veces algunos viven la vida académica así, como si fuera un trabajo menor. Bueno, tengo que escribir esto, después, pero sin pasión, ¿no? Vamos a descubrir que si hay alguien que no era así, era von Mises, ¿no? Bien. Entonces vamos a empezar a hacer algunos análisis psicológicos, si me permiten, de Ludwig von Mises. Yo sé que mucho de lo que voy a decir ahora, algunos lo conocerán mejor que yo, Eso no es difícil. Una vez comencé una conferencia así similar diciendo Nación Viena y uno me levanta la mano y ya me corrigió. Así que, ok, que fue en Lemberg. Así que me puedo mandar de esas en cualquier momento. O sea, yo sé que voy a decir unas cosas que por ahí ya las saben de memoria, que están aburridos, pero voy a tratar de darles una significación psicológica y filosófica adicional.
Bien. Muchas gracias, doctor Zanotti. Este análisis está compuesto de cuatro YouTubes, por llamarlo de alguna forma. Voy a traer pasajes seleccionados de los cuatro en estos programas. Bien, yo por supuesto debo saludar a todos los integrantes de Comuna 2 de Republicanos Unidos y a través de dichas redes me llegó este escrito que creo que voy a ser el primero que lo trae a la radio o a la televisión. Entonces, aquí dice: un aplauso para Rosita, que no se guardó nada, gracias. Dijo el señor presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, hace 30 años, y fíjense que aquí dice hace 30 años atrás, y eso particularmente me disgusta a mí. ¿Sí? Lo central es lo importante, pero la utilización del buen castellano, sobre todo yo que soy de la vieja guardia, los que somos de la vieja guardia entendemos que cualquier abogado tiene que escribir muy bien y saber mucho de historia. Incluso los viejos abogados hacían muy bien finanzas. Por eso había, por ejemplo, ciertos economistas que eran economistas y abogados. ¿No es así? Pero igual, les cuento, desde hace 30 años yo veo escritos por sentencias o presentaciones de abogados que, digamos, que voy a hablar en vulgar, que son una lágrima. Creo que a veces deliberadamente están escritos en mal castellano, con errores ortográficos, semánticos y sintácticos. Si es que todavía importa la calidad, ¿no? Esto les dejo a ustedes la inquietud. Hace 30 años, o 30 años atrás, teníamos que mantener, y aparentemente es lo que dijo el primer magistrado de la República, teníamos que mantener a una persona casi hasta los 70 años, y ahora lo tengo que mantener, me impresionó esto, hasta los 85 y trabaja menos gente. Y a su vez, mantener una persona con vida cuesta mucha plata por toda la aparatología, la medicación, insto al ser humano a la búsqueda, permitió la búsqueda de la eternidad y genera enormes consecuencias. Le contesta Rosita de Florian, primero, usted no tiene que mantener a nadie. Usted vivió toda la vida del Estado, señor presidente, y nunca produjo ni un gramo de riqueza, que es lo que realmente nos mantiene a todos. En este sentido, yo siempre como me interpelo y reflexiono mucho, y a veces exageradamente y con silicio, pienso, bien, mi padre fue un productor industrial, un empresario industrial, un pyme. Lo fue el padre de mi mejor amigo, un empresario agropecuario, y también lo fue el papá de Norberto. Entonces, en ese sentido, cumplí con Dios y con la patria. Usted es un mantenido, no un mantenedor. Segundo, los adultos mayores, sean de 70 años o de 85 años, aportaron con su trabajo durante más de 30 años para ahorrar ese dinero que les permitiera cobrar una jubilación en su ancianidad. Así fue hasta que ustedes, dice Rosita, jubilaron a millones de personas sin aportes. De esto hemos hablado aquí en nuestras audiciones, ¿no? Incluso jubilar a gente rica, que después esas señoras casadas con hombres de gran fortuna, ¿para qué utilizaron esos aportes? Para perfume francés y cremas caras, ¿no es así? O sea, no es solamente ocuparse de los pobres, ¿no? Así fue hasta que ustedes, con sus gobiernos populistas y corruptos, dilapidaron el esfuerzo y ahorro de los argentinos, aniquilando el sistema previsional. Que quede claro, el Estado, y mucho menos el peronismo, no mantiene a nadie, continúa Rosita. Es el argentino que trabaja y produce el que mantiene al Estado y a todos los parásitos que lo toman como propio. Es cierto que trabaja menos gente. Ustedes aniquilaron la educación y la movilidad social ascendente, transformando a los humildes en clientes del Estado, incapaces de generar ingresos propios y pasando a ser rehenes de un plan social. Ustedes son los que incendian todo y luego se quejan del olor a humo. Usted cree, señor presidente, que puede decir cualquier, aquí dice cualquier cuestión inaudita, acá dijo otra palabra, y dejarlo como verdad absoluta, es decir, usted cree que somos incautos, también continúa, como si recién hubiera caído en paracaídas sobre la Argentina y no tuviera responsabilidad sobre la destrucción de nuestro país que llevó a cabo el peronismo. Ustedes vacían las cajas del PAMI y del ANSES para hacer operaciones raras, extrañas, como la de darle miles de millones a AISA, que maneja Malena, la mujer de Massa, o comprar cotillón o millonadas en percheros y sillas mientras los jubilados no consiguen audífonos, o no se nos aumentan las pensiones no contributivas por invalidez. Esto agrego de mi propio peculio, para agregar más cojones a este programa, si es que es necesario. No es así, la cuarentena nos impidió salir, cosa que a ustedes no, pero no nos impide pensar y expresarnos. No siga tomándonos por incautos, acá dice otra palabra. No siga faltando el respeto a los que forjaron la riqueza y trabajo en nuestro país. No son mantenidos, son los que lo mantienen, o somos los que lo mantenemos a usted, a la presunta delincuente o malhechora que ocupa la vicepresidencia, a toda la corte de funcionarios corruptos e impresentables, yo diría más delicadamente adláteres, amanuenses y acólitos. Esta es una de mis peores palabras en mi diccionario, que es alcahuete, ¿no? Los esclavos, ¿no? A corte de funcionarios corruptos e impresentables que nos tienen encantados, encerrados, mientras liberan a los delincuentes y a todos los beneficiarios de planes sociales que ustedes sumieron en la marginalidad y la pobreza. Dejen de pagarles planes a... Se juega, Rosita. Bueno, es bueno que haya gente que se juegue y que le vaya bien a los que nos jugamos, ¿no? Pagarles planes a bolivianos, paraguayos, uruguayos, hermanos bolivianos, paraguayos y uruguayos, que cruzan la frontera que usted, señor presidente, no custodia. Y esa es su tarea, y no lo hace. Entran, cobran la plata de los argentinos y luego se van a su pueblo, que por la corrupción hizo que les dieran su voto. ¿Por qué no busca allí el dinero? Ahora nos roban los aportes de nuestra casa. Tenga bien en cuenta, yo, Rosita, que lo mantengo a usted, señor presidente, y a su vice, y a su querida, a su hijo, y a sus perros, señor presidente. Música, por favor. Bien, esta ha sido un breve compilado de obras de Ravel. Luego diré el detalle en las audiciones venideras. Seguimos con el impresionismo francés. Bien, aquí llegaron algunos saludos del doctor Paulo Vitaver, del doctor Guillermo Smith, de Liliana Smith. de la licenciada Miriam Alonso, de Milagritos y de mis amigas del tango, extranjeras sobre todo. Muy bien, del doctor Alejandro González Escudero y otros tantos amigos. Bien, también llegó una mención muy simpática diciendo que fue la escritora de La señora Dalloway, sí, exactamente, Virginia Woolf, la que tenía una relación conflictiva con los trabajadores, estaba afiliada o muy comprometida con el Partido Laborista, sí, era socialista, sí, pero se llevaba de bruces con la clase obrera y vivía de rentas, pero sostenía que la aristocracia estaba llamada a transformar la sociedad. Por eso lo opuse al ejemplo de la doctora Alicia Moró de Justo, Virginia Woolf, integrante del círculo de Bloomsbury. Bien, comienzo a despedirme, ¿no es así? Agradezco a todos los colegas de Radio Amadeus, al señor presidente, doctor Crito, al señor coordinador, al señor operador. Por supuesto, celebramos la memoria de, honramos, conmemoramos al fundador de la radio, quien promoviera, quien sostuviera que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, inevitables, ineludibles, ¿sí? El señor Yo, Enrique Yo, para la consecución de un fin o un rol social. Muy buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.